Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
No lo esperaba, de verdad que no.
El tema es la obesidad, afecta a uno de cada cuatro argentinos. Ahora, si le sumamos a la obesidad el sobrepeso, el 60%, es decir, 6 de cada 10...
O sobrepeso u obesidad.
Son dos cosas. Sobrepeso, efectivamente, el sobrepeso es en una escala que se llama índice de masa corporal entre 25 y 30 kilos por metro cuadrado de superficie corporal.
Bien.
Más de 30 es obesidad. Pero para que nos ubique en tema, tenemos un invitado que es un verdadero experto, el doctor Benjar Hasbún Fernández, que es un especialista en medicina interna y nos habla desde Costa Rica. Vamos con él.
Bueno, muchas gracias, Benjar, por abrirnos las puertas de tu casa allí en Costa Rica y participar de nuestro programa EcoCity aquí en CNN Radio La Plata.
Ricardo, un inmenso placer y estoy a la orden para tus preguntas.
Bien, el tema que nos toca abordar en el día de hoy es sumamente interesante porque involucra a mucha gente en todo el continente y es el tema de la obesidad. ¿Cómo definirías vos, que sos un experto en el tema, el paciente obeso? ¿Cómo lo definimos?
Y esto, Ricardo, es fundamental porque tenemos que tener una definición que sea consensuada a nivel global. No puede ser que una persona sea obesa en Argentina, pero no lo sea en Costa Rica o viceversa. Es fundamental definir esto. Y la forma que hemos utilizado históricamente para definirla, que está avalada por la OMS y diferentes sociedades científicas, es la relación entre el peso y la talla. Es decir, el peso en kilogramos dividido por la talla en metros al cuadrado. Y esta relación la conocemos como índice de masa corporal, siendo lo normal entre 18.5 kilogramos metro cuadrado y 25. Y ahí empezamos a subcategorizar a los pacientes, de tal forma que de 25 a 30 hablamos de sobrepeso, de 30 a 35 hablamos de obesidad grado 1, 35 a 40 grado 2 y por encima de 40 grado 3 o mórbida. Y aquí hay que hacer una particularidad. Las sociedades de obesidad le dieron un lugar aparte a los asiáticos, porque hemos visto que con índices de masa corporal inferiores presentan ya las comorbilidades que acompañan a la obesidad. Entonces, en los japoneses, en los chinos, en los vietnamitas, consideramos sobrepeso entre 23, 25 y obesidad por encima de 25. Ahora, hay que ir todavía más adelante. ¿En qué sentido? En el sentido de diferenciar una obesidad en el sentido aritmético y una obesidad en el sentido fetico. Porque muchas veces vemos gente que nos da un índice de masa corporal normal, pero tiene aumento de la circunferencia abdominal. Son estos que usualmente más frecuentes en adultos mayores, que el IMC les da 25, 24.5, pero entramos entonces en el concepto de la obesidad visceral. La obesidad visceral es el acúmulo de grasa dentro de las vísceras abdominales, particularmente en el epiplón, en el intestino, en el páncreas y en el hígado. Y esto ha sido muy complejo de definir porque depende de cada país y de cada población. Entonces, lo que hemos logrado definir para América Latina es que por encima de 80 en mujeres y por encima de 90 de circunferencia abdominal medida alrededor de la cicatriz umbilical, hablaríamos de obesidad visceral. Y aunque el paciente tenga un índice de masa corporal normal, 23, 24, si en el caso de un varón está por encima de 90 o una dama por encima de 80, hablamos de obesidad visceral y sus riesgos son tan importantes o mayores como si fuera obeso por el IMC.
Bien, ahí has dejado totalmente claro que entonces lo que nos preocupa es la grasa que se deposita en el abdomen. ¿Qué pasa con esas mujeres que quizás ya han pasado los 50 años y encuentran con que sus caderas son anchas? ¿Eso implica de alguna manera algún tipo de riesgo?
Vamos a ver, podemos hablar, hay tres tipos de grasa, pero en general, para efectos académicos y más sencillos, hablemos de dos tipos de grasa. Está la grasa subcutánea, cuya función podría ser, en algunos casos, estética o de termorregulación. Pero la grasa que nos interesa desde el punto de vista de enfermedad, desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad, es la grasa visceral, o sea, la grasa que está intrínsecamente en el abdomen. Ni siquiera la grasa que está debajo de la piel en el abdomen. Bien, en algunos países, la llantita, la Michelin, etc. Esa no interesa. Es la grasa que está dentro de las vísceras. Porque se ha demostrado que esta grasa es metabólicamente activa y que libera sustancias que propician precisamente la tragedia de la obesidad.
Bien, vamos a tratar de romper un mito, si tú me lo permites, que es esto,
claro, Ricardo,
del obeso sano. ¿Existe el obeso, entre comillas, metabólicamente sano? Porque dice, no, mirá mis análisis, que
claro,
mis
análisis claro,
están muy bien. ¿Existe ese grado de confianza para el obeso supuestamente sano?
Ricardo, qué pregunta más pertinente. Porque tenemos que hablar aquí de tres espectros. Porque también existe el paciente que es delgado, pero que es metabólicamente obeso. Esto lo definió el doctor Neil Ruderman allá por el 98, una publicación famosa en la revista Diabetes, que son pacientes que tienen un IMC, sin ser orientales, sin ser chinos, un IMC en 20-22, pero que metabólicamente son obesos. O sea, tienen hígado graso, apnea del sueño, etc. Esto del obeso simple o el obeso sano es una absoluta quimera. Es un asunto de tiempo. Estos pacientes seguidos a mediano y largo plazo en algún momento van a explosionar como explosiona cualquier obeso. Ahora, la obesidad, como cualquier enfermedad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, es una enfermedad heterogénea. Entonces, aunque lo consideramos globalmente, hay obesos a los cuales les va peor prematuramente y a otros más tardíamente.
Bien, entonces ya nos fuiste dejando varias cosas claras. Por un lado, tenemos que preocuparnos por la obesidad visceral y que el obeso supuestamente sano no lo está, es una cuestión simplemente de tiempo. ¿Vos percibís de que hay una subestimación muchas veces del individuo por su propia obesidad y que dice, bueno, yo ya en esta edad se justifica que tenga eso? Y muchos pacientes se encuentran en una zona de riesgo y de alguna manera lo terminan negando. ¿Eso es así?
Ricardo, eso es absolutamente de esa forma y en Costa Rica particularmente. En Costa Rica y creo que en Centroamérica, la obesidad en la infancia siempre fue considerado un símbolo de salud. El niño obeso es saludable porque lo ligamos a la época de las parasitosis, de las diarreas, los vómitos, en donde el niño desnutrido fallecía inexorablemente. ¿Por qué? Porque tenía una baja reserva calórica. Pues nuestras abuelas y nuestras madres todavía, eso ya esta generación lo va a romper, consideraba al niño obeso el niño sano. Y la otra cosa es que en Occidente la persona obesa se considera acaudalada, o sea, con recursos económicos. Así como para el hipotálamo la obesidad es un banco de energía, la persona obesa siempre fue considerada económicamente acomodada. Pues eso es un gran mito que hemos logrado ir rompiendo y hoy en día más bien la gente acaudalada está haciendo correctamente y toda la población invirtiendo recursos para verse físicamente sano.
Claro, aquel que puede va acomodando su gimnasio, su dieta.
Eso.
Entonces la obesidad termina siendo muchas veces una enfermedad relacionada también con la pobreza.
Claro.
Vamos a suponernos que yo visito tu consultorio, tengo una obesidad leve y te recurro a vos para tratar de acomodar mi peso. ¿Cómo empezarías vos a organizar mi alimentación?
Esa pregunta es fundamental y es la pregunta por la cual hay seminarios y congresos todos los días. Porque lo más importante es que la obesidad es una entidad de manejo multidisciplinario. No existe el médico todólogo que lo pueda hacer todo. Pues muy probablemente desde el principio hay que involucrar nutricionista, por supuesto el médico, a la nutricionista, probablemente a un deportólogo y en algunos casos inclusive a un psicólogo. O sea, el abordaje multidisciplinario es fundamental, sobre todo, no en tu caso, que es un caso leve como me mencionaste el ejemplo, sino en casos más severos. Lo más importante es establecer si existe alguna causa secundaria para esta obesidad, que usualmente no la hay. Las obesidades son primarias. O sea, no es un tema de tiroides, no es un tema de tomar corticosteroides habitualmente. pues, descartado esto, hay que establecer un punto fundamental. Las medidas higiénico-dietéticas se establecen desde el día 1 y van a estar con el paciente para siempre. No solo para favorecer la pérdida de peso, sino para evitar la recaída. Medidas higiénico-dietéticas, me refiero a ejercicio que sea importante desde el punto de vista de gasto calórico, o sea, usualmente mezcla de ejercicio aeróbico y anaeróbico, y establecer una dieta, una recomendación nutricional. Este tema es inmensamente complejo porque una vez que el paciente inicia la dieta, si la dieta es muy castrense, muy hipocalórica y elimina lo que el paciente le fascina comer, el paciente va a dejar la dieta en 4 o 5 días. Entonces, lo ideal no solo es encasillar al paciente en un tipo de dieta específico o adjetivo, sino una restricción calórica general que sea en el tiempo sostenible.
Bien, el doctor Benjar Hasbún Fernández nos está hablando desde Costa Rica sobre el tema de la obesidad y nos va esclareciendo cuáles son estos primeros pasos para ir logrando un peso adecuado. ¿Qué opinas, Benjar, del tema de estas dietas que son o disociadas o que tienen muchísimas horas de ayuno? ¿Vos las ves conveniente para el tratamiento de la obesidad?
A mí me preguntan cuántos tipos de obesidad hay y cuántos tipos de diabetes hay. Y tendría que responder que cada paciente es un tipo de obesidad en particular. Entonces, el abordaje individualizado es lo que va a garantizar el éxito. La única dieta que ha demostrado impactar la mortalidad en estos pacientes es la dieta mediterránea. Es una dieta que no es tan aplicable a nuestros requerimientos aquí a nivel de América Latina en general, ¿verdad? Para estar directamente hay que estar en Valencia, hay que estar en Barcelona, hay que estar en Grecia, en Italia, ¿verdad? Pero en general podríamos enrumbarnos por ese lado, es una cosa importante. Ahora, respecto a las dietas de moda, que son las dietas de ayuno intermitente, yo era bastante reacio a esto, era muy reacio. Sin embargo, ha habido publicaciones recientes que demuestran que esta dieta bien llevada en los pacientes que los pueden hacer, usualmente no los diabéticos, tienen resultados desde el punto de vista de pérdida de peso bastante eficientes y sobre otras dietas. El problema de esto es, repito, nuevamente la adherencia en el tiempo. Pues probablemente, Ricardo, la estrategia más importante sea no encasillar al paciente en una ruta particular, sino cambiar el plan nutricional recurrentemente en dos sentidos. Uno, para que el paciente no explote, diga, no puedo más con esto. Y dos, para que los mecanismos hipotalámicos que siempre buscan bypass, brincarse las cosas, no puedan adaptarse a esta ingesta nutricional.
Bien, entonces nos orientaste hacia la dieta mediterránea. Quizás algunas cosas podremos ir mejorando, sumando más frutas y verduras, sumando algunos frutos secos. Es decir, podemos ir buscándole la vuelta, aunque no tengamos acceso tan sencillo a este tema del pescado. Y quizás en América Latina debemos empezar a buscar también cuáles son los alimentos funcionales que ayudan a nuestro metabolismo. Claro. Quizás lo que nos falta es un poco de investigación clínica al respecto. ¿Qué opinás?
Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, la dieta argentina, la dieta costarricense o la dieta mexicana son absolutamente diferentes. Yo creo que por encima de Panamá, sobre todo por influencia maya y azteca, tenemos grandísimo, bueno, y también Perú y la región andina, un grandísimo problema con los carbohidratos. Y recordemos que los carbohidratos tienen altísimo valor energético y nos van a llevar a obesidad. De hecho, la obesidad es catastrófica en nuestras regiones, muchísimo en este tipo de poblaciones, ¿verdad? En la población autóctona indígena, por su tipo de dieta, maíz, carbohidratos, tenemos muchísimo rango de obesidad. Y como decías, nos falta muchísima investigación local para avanzar en esto.
Quizás ahí parte de nuestro trabajo va a ser comprender que los carbohidratos tienen un lugar dentro de la dieta, que no pueden abarcarla toda, y que Exacto. dentro de los carbohidratos quizás podamos ir encontrando algunos de mejor calidad, como son las harinas integrales, que ayudan obviamente al trabajo de nuestro aparato digestivo y al mismo tiempo tienen impacto en lo metabólico. Aprovechando un poco tu experiencia, ¿cuándo recurrirías a un tratamiento farmacológico o inclusive le plantearías a un paciente la posibilidad de un tratamiento quirúrgico por el tema de la obesidad?
Una pregunta excelente y ha cambiado muy frecuentemente durante el tiempo. Y si tomamos las guías de los endocrinólogos clínicos de Estados Unidos, ellos recomiendan iniciar tratamiento farmacológico desde el principio en la obesidad. ¿Por qué? Porque usualmente las dietas, aunque hay que llevarlas a lo largo del tiempo, fracasan rotundamente. Usualmente al año el paciente ha recuperado el peso. Precisamente por lo que decía Ricardo, porque la adherencia a la dieta, con la presión laboral, con la presión familiar, ahora con la presión de la pandemia, es muy difícil, es inmensamente difícil. Pues usualmente se recomienda iniciar tratamiento farmacológico por encima de un IMC de 30. Ahora, en este momento hay muchas opciones farmacológicas. Hubo un tiempo en que perdimos algunas, recordemos la tragedia del Fenfen, que fue un medicamento, que se utiliza, la desflurfuramina, que se utilizaba para pérdida de peso, pero que produjo valvulopatía mitral e hipertensión pulmonar. Pero ahora hemos asistido en los últimos 10 años a una nueva gama de medicamentos. Desdichadamente los medicamentos son caros y no van a producir pérdidas masivas de peso. Usualmente van a producir pérdidas de peso entre un 4 y un 8% de peso corporal total. Estamos hablando de que si un paciente de 100 kilos usa una de estas drogas, puede perder entre 4 y 8 kilos. No son pérdidas masivas de peso. Y uno de los grandes problemas es esto, el tema de la adherencia. Existen actualmente drogas de uso oral, que usualmente son combinaciones de medicamentos, ¿verdad? Como por ejemplo, fentermina topiramato, es una opción que se puede utilizar, y drogas basadas en una hormona que se llama GLP-1, como por ejemplo, liraglutida y semaglutida, que son medicamentos eficaces, que inicialmente fueron utilizados para el manejo de la diabetes, pero que actualmente ahora se están extrapolando para el manejo de la obesidad en general. Ahora, ¿en quién considerar una cirugía bariátrica? Se puede considerar en el paciente con obesidad mórbida, o sea, un IMC por encima de 40, o que tiene 100 libras más de su peso ideal. O bien en paciente con IMC por encima de 35, que tiene más, además, un factor de riesgo. Por ejemplo, obeso con más de 35 e hipertenso, obeso y diabético. Ahora, la cirugía tiene sus bemoles. Es altamente eficaz, sin lugar a dudas, casi en la actualidad no tiene morbilidad asociada. Desde el punto de vista, los médicos, los cirujanos han avanzado mucho en esto, en la técnica, y prácticamente no hay complicaciones. Pero si el paciente no entra en un régimen, también puede vencer la cirugía bariátrica y recuperar el peso perdido. Entonces la cirugía tampoco es la panacea.
Bueno, igual nos has dejado en claro que debe participar un equipo interdisciplinario apoyando al paciente, que desde el inicio del tratamiento podemos tener algunos recursos farmacológicos y que para pacientes indicados podemos tener una cirugía que nos permita inclusive recuperar parte del terreno metabólico que hemos perdido. O sea que en eso nos has dejado las cosas muy claras. Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría una reflexión tuya respecto de los tiempos que corren. Me has contado antes de la entrevista que en Costa Rica también la han pasado difícil, a pesar de que es un sistema de salud muy sólido, que se ha estructurado muy bien a través de décadas. ¿Cuál sería tu recomendación hoy para los pacientes con obesidad que nos están escuchando y que saben que pueden tener más riesgo frente al COVID-19?
Yo tendría ahí dos recomendaciones, una a nivel general y una a nivel particular. La general es que con el tema de la obesidad deberíamos ir a la prevención primordial. O sea, deberíamos las autoridades de salud ir a prevenir la obesidad desde el jardín de niños, desde el kinder, desde la escuela. Porque ya el paciente obeso es inmensamente difícil de tratar y, por supuesto, significa mucho costo para el sistema de salud. Y a nivel individual, levantarse de la silla, ir a la cocina a dar la vuelta, subir las gradas, bajar las gradas, moverse y tratar de adherirse a la dieta es fundamental para todo paciente. Yo entiendo que ahora hemos estado muy limitados en movilidad, tenemos que movernos con mascarilla, pero aunque sea salir a dar una vuelta, caminar, mantenerse activo, va a ser importante desde el punto de vista físico y desde el punto de vista calórico. La otra cosa es que el obeso que tiene comorbilidades trate de ser adherente al tratamiento, mantener la insulina, que la diabetes esté lo mejor compensada posible, tomar sus pastillas para la presión, el manejo del colesterol y, por supuesto, ante la primera oportunidad, tomar la vacuna.
Bueno, te agradecemos muchísimo, Benjar, por haber participado en nuestro programa.
Ricardo, ha sido un completo honor. Estamos a la orden.
Ha sido el doctor Benjar Hasboom Fernández aquí en Eco City por CNN Radio La Plata.